En casa de Herrero, es radio.
Estas tertulias improvisadas.
Estábamos contando cosas curiosas acerca de Ortega y Gasset, Emilio García Gómez, el gran arabista, y el padre Félix García.
Bueno, esa es la voz inconfundible de Fernando Sánchez Dragó. Don Fernando, bienvenido. Ha hecho un amago de irrumpir Fernando Rodríguez La Fuente. Don Fernando, bienvenido.
Buenas noches, muchas gracias.
Siempre disciplinado, mi favorito, don Luis Alberto de Cuenca.
Bueno, será la primera vez que soy disciplinado, pero te lo agradezco.
Bueno, pero yo lo digo, no, porque yo sé que esta especie de...
Me anima a mejorar en el camino,
claro,
de
es una terapia
salvación.
Positiva.
El camino de perfección.
Esto es interesante, porque ves como tiene premio el buen comportamiento. Y también el mal comportamiento, porque Fernando sabe que si se comporta mal, me cae mejor. Entonces le trato con deferencia.
Habéis hablado de Emilio García Gómez. Quería romper un cuarto a espadas en el sentido de que la generación del 27 no sería la generación del 27 sin un libro que apareció en 1930, Poemas Arábigo-Andaluces, de don Emilio García Gómez, que influyó decisivamente.
La generación del 27, de una manera, en Lorca, entre otros.
Y en Alberti.
Claro.
Pero no creo que estuvieran hablando en su vertiente literaria de García Gómez, estaban hablando en otro campo, ¿no?
No, estaba hablando a propósito, había venido la conversación hacia eso, de la muerte de Ortega y Gasset, como él estaba, él era muy amigo de Ortega. Quizá no, decía Fernando hace un momento que fue el gran amigo de los ultimísimos tiempos de don José.
En las últimas excursiones que se le ve, las fotos que se le ve a Ortega ya enfermo, mira la cara. Están, yo creo que por Santo Domingo de Silos, y están los dos matrimonios. Y
Ortega era bajito, ¿verdad?
Bajito.
Don Emilio más.
Y don Emilio más. Y era su acompañante. Es decir, era la última persona. También había otro que se acercó, que además Ortega le quería mucho, que era don Julio Caro Baroja, el sobrino de Pío Baroja. El extraordinario antropólogo que...
¿Pero qué estabais comentando?
Yo estaba contando...
sorprendido, ¿qué estabais contando?
Bueno, primero estábamos hablando de cómo el padre Félix García, bueno, que era un sacerdote intelectual, escribía en el ABC, muchas terceras, sí. Agustino, era un poco el cura progre de la época.
Una especie de Feijó.
Sí, sí, sí. Entonces fue cuando Ortega estaba ya en las últimas, fue al domicilio de Ortega y quería confesarlo, ¿no? En Montesquinza. Y entonces se cuenta que el vino no venía para que se ponga usted a bien con Dios. Y que entonces Ortega, que se negó por lo visto, aunque luego hubo presiones familiares, yo no sé muy bien cómo acabó aquello, pero Ortega le dijo, yo he estado a bien con Dios toda mi vida. Y yo lo que estaba contando también es como días, o como mucho 15 días después de la muerte de Ortega, se organizó en la Facultad de Letras
de
Madrid, estaba en aquel momento en segundo de comunes, un homenaje en el Paraninfo, un homenaje al que acudieron, hombre, toda una serie de próceres, el decano,
año
por supuesto, 55.
Octubre de 1955 es cuando muere Ortega.
Sí, o noviembre, ¿no fue noviembre? Octubre. Y yo estaba, en fin, recordando cómo en ese momento el que puso en pie, estaba aquello lleno a rebosar, de alumnos de la facultad, el que puso en pie a todo el alumnado fue don Emilio García Gómez, porque dijo, yo que soy liberal. Y ¡guau! Al oír la palabra liberal se puso en pie.
Bueno, eran todo el grupo, eran liberales de verdad.
Bueno, de hecho, en el Congreso Universitario de Escritores Jóvenes, en el que estábamos todos nosotros, que fue lo que nos condujo a la cárcel, al primer motín antifranquista, todo aquello, al día siguiente, la muerte de Ortega, rápidamente hicimos una... Yo tengo un ejemplar, mira, eso lo voy a donar a la...
Oye, al archivo de la Fundación.
Archivo de la Fundación. Una esquela, en fin, grande, tamaño, en fin, más que folio, lo único que se veía era, en fin, la orla fúnebre, y sin cruz, lo cual suscitó gran escándalo, ponía don José Ortega y Gasset, filósofo liberal español. Eso fue todo y lo repartimos por toda la facultad.
Oye, ¿y por qué no os aplicasteis la lección de don Emilio y fuisteis liberales en vez de comunistas en su momento?
Yo era liberal. Lo que pasa es que el Partido Comunista era el único instrumento de oposición.
Si tú piensas que en esa época Tamames iba a ser comunista, pues entonces dices, estos eran todos de...
Bueno, que Tamames acaba de publicar su último libro, entonces, que ha aparecido en los ultimísimos días, que es sobre Dios.
Lo he visto, por eso. O sea, que... Hay una cosa
gran
que...
tipo Tamames, Ramón.
Pero mira, yo... Sí,
el gran director de ABC, este que fue... corresponsal en
Luis Calvo.
Luis Calvo, bueno, porque uno de los hombres más cultos archivo, que ha habido en este país.
En el archivo tenemos las notas que envía Luis Calvo como director de ABC a la familia Ortega durante todo esto. El franquismo, como siempre, emite una nota, supongo que a través de la Dirección General de Prensa, diciendo que no aparezca en ningún periódico español un retrato o una ilustración de Ortega. Que la cara de Ortega no aparezca por ningún sitio. Ni fotos ni nada.
¿Y con qué motivo?
Pues porque era Ortega. O sea, pues no quería. No.
¿Y cómo entonces cambiaron la calle Lista por la de Ortega? No,
espera, y después atiende. Y Luis Calvo dice: muy bien, pues vamos a cumplir con lo que nos manda el régimen. Y hace la portada con la. Esta de Ortega, ¿cómo se llama? ¿Dónde estás muerto?
La mascarilla.
Mascarilla más
Ortega. Impresionante. Y el único periódico que sacó el rostro de Ortega a través de la mascarilla mortuoria fue. Fue el ABC. Personaje extraordinario.
Y la revista que yo fundé.
También Oriente.
La revista que yo fundé y codirigí en aquellos años, Aldebarán. Ahí sacamos un número en prosa, de homenaje a Ortega y Gasset, y además fuimos todos al cementerio, a la Sacramental de San Isidro. Allí se leyó un texto que lo escribí yo, y ahí es donde Julio Diamante, camarada mío del Partido Comunista.
Gran persona, Julio.
Sí, gran persona, pero pronunció una frase que luego nos costó a todos. Dijo, mascullando después de leer el texto tal, dijo: por fin el viejo ha servido para algo.
Qué bueno.
Oye, perdonad la ignorancia, pero ¿de qué murió Ortega?
Tenía una especie de cáncer de, me parece que de estómago, una cosa por el estilo.
No sé,
él sabía que en su vida estaba...
Había tenido ya en París, cuando están exiliados en París, está con Marañón, y gracias a Marañón le hacen una intervención de urgencia, movilizando allí a un gran amigo de Marañón, francés, le llevan a uno de los mejores hospitales en París, y entonces la operación es, no ha habido muerte, pero casi. Y hay una famosa frase de Marañón cuando el médico le dice, bueno, que sepa usted que a este señor la operación es muy complicada y puede pasar. Y dice, no se preocupe, que ahí se sienta un íbero español o una cosa por el estilo. Y la verdad es que Ortega aguantó la operación y ya ahí es cuando se van a Argentina, cuando gracias a Victoria Ocampo, la gran amiga de Borges y la creadora de la revista Sur.
Dicen que novia de Don José, ¿no?
Bueno, pero...
No es este quizá el momento más adecuado, mi querido Fernando, para hablar de operaciones, pero en fin.
No, pero salieron...
Estaban hablando de novias. Yo creo que iba a entrar por el capote de la
novia. Fue exitosa la operación.
Bueno, fue exitosa por los pelos.
Se le atribuyeron bastantes romances a Don José.
No, pero...
Sí.
Parece que era el hombre de Don Juanes.
Entre otros, Victoria Ocampo.
No, pero que no.
¿Y la marquesa de Llanzol?
No, Victoria Ocampo no tuvo amores. No,
hombre,
se ha dicho que sí, Fernando.
Que no, te lo digo yo, hombre. Nada. Ya que ya hubiera querido Ortega. Nada.
Pero Victoria sí.
No, Victoria no.
Ocampo, no.
Victoria, además, quien se hizo gran amiga fue de Soledad Ortega, de la hija de Ortega. Que además le confesó, y me lo dijo a mí Soledad en su momento, le confesó a una cosa maravillosa para el idioma español. Victoria Ocampo era de una de las familias criollas, latifundistas, forrados de dinero, no te quiero contar. Ella tenía una deriva intelectual, una mujer muy independiente en su momento, como buena millonaria, porteña y culta, en su casa solo hablaban francés e inglés.
Su casa de San Isidro, tenía una chacra maravillosa.
No, ahora hoy es la Fundación Victoria Ocampo, si vais.
Sí, he estado.
Bueno, pues en su casa solo hablaban inglés y francés. Porque el español era un idioma de mucamas, ¿no? de asistentas. Generalmente todas gallegas, o más o menos. Por eso allí somos todos gallegos.
Bueno, con Borges también. ¿Eh? Que Borges también hablaba en inglés con su padre.
Con su abuela.
Con su abuela.
Con Fanny Hassan, que era de descendiente inglesa. Y... Ortega hace el primer viaje a Argentina en 1916. Lo hace en plena Primera Guerra Mundial. Ahora he estado viendo cosas en el archivo muy impresionantes, claro, de de, porque el otro día recordé que habían, si recordáis, un submarino alemán en primera guerra mundial derriba un, vamos, hunde un barco de donde están, donde estaba uno, me parece que era un músico, en Granados, Enrique Granados.
Pero lo hunde en las, o sea, cosas de Irlanda.
Eso es lo de Irlanda. Y del Bismarck.
De Irlanda. Sí, no, pero no, es el,
Bismarck.
No, no, pero, no, no, el Bismarck es un acorazado alemán.
Vuelvo.
Esto es un nombre que los tengo, sí, en la punta de la lengua. El, acaba en Alia, me,
sí,
parece. En Alia.
Y
era un barco con personal civil.
Que venía de Nueva York.
Que lo hundieron, sí.
Bueno, lo quiero decir para que daros cuenta de lo que era cruzar el Atlántico. A pesar,
no sé,
de que,
dónde quieres llegar, porque no, pues, esto es una deriva un tanto errática. Atiende.
Fíjate que, por no, ejemplo, ese...
Quiero llegar a Buenos Aires con Ortega. Y cuando llega Ortega a Buenos Aires, Victoria Campo asiste a una de sus conferencias. A los argentinos les dice una cosa que les sentó bien y les sentó mal, según. Porque veían que los argentinos hablaban, que Argentina, tal, y hice la,
Fernando,
famosa frase...
Fernando, nos perderán las subordinadas.
No, argentinos a las cosas. Recreo todo esto para llegar a la cuestión.
Retoma, que ya te has perdido.
No me perdo nunca. Y cuando Victoria Ocampo le oye hablar a Ortega por primera vez, le confesó años después a Soledad, le dijo, era la primera vez que descubría que el español, el idioma español, servía para pensar. La arrogancia de Victoria Ocampo era la arrogancia de esa aristocracia civil, por decirlo de una manera, porteña, absolutamente inclinada y volcada con los ingleses. Allí al campo se le llama country, a la casa de campo, bueno, el freezer. Y en cambio ella reconoce que, dice, hombre, por primera vez estoy escuchando en español pensar, o sea, reflexionar. Y eso es una cosa
pero
que
como Ortega era muy de...
gran amiga de Ortega, para terminar el hilo de lo que habíamos empezado en París, para terminar la gran admiración que siente por Ortega. De hecho, cuando ella hace la revista Sur, la hace a imitación de la revista Occidente. Si veis el formato de Sur,
la, o sea, mejor revista, una,
pero
sudamericana, de
para terminar la pregunta donde habíamos empezado,
no,
y no perdernos
de
noviazgo,
que no
nada.
Perdernos.
No, que me habíais preguntado, que me habíais preguntado si habían tenido relación o no. No tuvo ninguna
relación.
Bueno,
es que a mí no hemos hundido un barco.
No tienes derecho a utilizar la palabra en el resto de la velada.
Oye, pero eran vosotros los que queríais saber esto.
Hubo, por cierto, otro ámbito donde también el francés era la lengua que se utilizaba, la lengua culta, la lengua de las familias pudientes, que era el mundo ruso, en la época de Tolstoy. Y de hecho,
por supuesto,
en las novelas de Tolstoy hay páginas y
Turgenev en su familia siempre hablaba en francés, porque era de origen aristocrático.
Todo esto tiene una explicación, queridos oyentes, que voy a tratar de compartir con todos ustedes. Ortega salía a micrófono cerrado porque, efectivamente, cuando Ortega estaba ya encarando sus últimos meses de vida, este amigo suyo, Agustino, fue allí y le dijo, tienes que ponerte a bien con Dios, como decía Fernando. Y es que, claro, Fernando lo opera la semana que viene. Y entonces las operaciones de Fernando, de las que siempre ha salido vivo, porque si no, no estaría aquí, pues siempre nos tienen en ascuas. Y entonces ahí está Fernando diciendo, como le gusta dramatizar, como a todos los escritores, decía, bueno, puede ocurrir que la semana que viene venga o que no venga. Y si no vengo, hablad bien de mis libros, haced una buena necrológica de mi paso por la vida,
que me sustituya, ¿no?
Etcétera, etcétera, etcétera. Oye, pero tú no tienes ninguna pinta de moribundo, macho.
Ayanta es muy buena, pero nadie te podrá sustituir a ti.
Bueno, yo querría, dejemos esto, no hay madera que tocar por aquí, todo es formica o qué sé yo, a ver si pones algo de madera. Oye, Berlanga llevaba siempre colgado del cinturón un trocito de madera.
¿Y de qué le sirvió?
Tocar madera.
¿De qué le sirvió si está en el otro mundo?
Pero yo, muchísimo más viejo de lo que yo lo soy ahora, bueno, mucho más tampoco.
No, bastante más.
No. ¿Cuántos años tenía Berlanga?
Berlanga
Carmen Areja,
nació en 1921.
Hace 5 años.
Un poquito más.
Vamos a ver.
Mira, yo la última vez que hablé
1911,
con él...
1911, perdona, 2011. 2011. Lo sé porque yo estaba...
2011 sí puede.
90 años.
Yo estaba en Phnom Penh y escribí una columna dedicada a la muerte de...
Murió en 2010.
2010.
89. Tenía 89 años.
89, no estás tan lejos.
7.
No estás tan lejos.
Es lo que duran las válvulas de la
el hundimiento
orza,
del barco era el Britannia.
7 años, aproximadamente.
Bueno.
Oye, no, yo querría también aprovechar para partir una lanza, la hemos partido ya otra más, por don Emilio García Gómez, que fue profesor mío de árabe en 2 años.
Claro, que tú no estudiaste griego.
No, estudié árabe.
Ahí me traicionaste al pirar.
Yo estudié hebreo.
Bien,
curiosamente.
¿Ah, sí? Pero sí. No, en mi
época ya hemos constatado vuestra pluralidad a la hora de estudiar lenguas absurdas.
Y,
más.
Y no, era una persona verdaderamente extraordinaria, ¿no? Bajito, sí, no muy sí. Pequeñito, amable.
Fue el director de la Academia de la Historia, sí, señor, a la que yo pertenezco. Sí. Tenemos un retrato.
Yo luego le hice una larguísima entrevista que quedó, la verdad, muy bonita en Encuentros con las Letras. Sí, sí, cuando Alianza volvió a publicar
el En Alianza Literaria, además. Sí, señor. Hay una anécdota terrible de don Emilio y de Dámaso Alonso, protagonizada por Joaquín de Entrambasaguas. Terrorífica.
Que yo creo que Joaquín de Entrambasaguas no llegó a la academia nunca.
Cuéntala.
No, pero es que. Entrambasaguas era un falangista.
Mejor, resúmela.
Escribe un artículo. Ofensivo, muy ofensivo, muy muy con esa prosa chulesca falangista, desagradable, sobre todo, riéndose, pero con esa risa chulesca, grotesca, ridícula y falsa, riéndose de don Emilio y de Dámaso Alonso, ¿no? Y entonces Dámaso Alonso y don Emilio le ponen una querella. Entonces eran otros tiempos, porque ahora te ponen a parir y van al juicio. Y entonces en el juicio, claro, hay un momento en el que tienen que decir por qué están presentando la querella. Y la querella era que estaba hablando de un arabista bajito y cabezón y de un especialista en góngola borrachín, ¿no? Que eran ellos dos, claro, Dámaso y Emilio. Y en un momento dado el pobre don Emilio, para constatar la denuncia y decir que él es, porque no aparecía casi los nombres, pero todo dice en pleno juicio, porque sí, señoría, sí, señoría. El bajito cabezón soy yo, y claro, toda España, que en fin también tiene su cosa, todo el mundo que estaba se empezaron a reír, y entonces Dámaso el problema dice, y el borrachín soy yo, y eso lo contaba, porque lo contó una vez en clase, que le trajo a alguien a la facultad, a este, que tenía una pinta siniestra.
Entrambasaguas iba con pistola a la clase. Pero luego hizo una biblioteca extraordinaria.
Y una de las mejores biografías sobre Lope de Vega, por cierto.
Vamos, pido la palabra, porque Entrambasaguas fue también mi profesor de historia de la literatura. Y era, efectivamente, el hombre tenía una lengua viperina, era áspero, era antipático, era duro, era facha, era todo, pero era un profesor extraordinario. Y sabía, era gastrónomo, además. Y
sobre Lope lo sabía todo.
Sabía literatura, muchísimo.
En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas están los dos volúmenes extraordinarios que publica Entrambasaguas sobre la biografía de Lope de Vega. Que hasta yo sé, hasta que esta que tú vas a presentar.
Pues mejor que viene, de que estamos contando fechorías, yo voy a. Además lo cité el otro día.
Y otra cosa, el archivo de Entrambasaguas que tuvo relación con todos los del 27. Es un archivo que no se sabe dónde.
Bueno, él vivía en la residencia de catedráticos, ahí
sí,
en el
claro,
Peral, en
Ucloa, vivía, sí. Sí.
No, iba a decir que yo, además lo cité el otro día en una columna en el blog, el epigrama que Pérez Madrigal, que fue aquel poeta y epigramista famoso de los años 40, 50 en España.
Apellidándose Madrigal tenía que ser.
Efectivamente, le dedicó a Entrambasaguas, porque Entrambasaguas, bueno, tenía fama de ser homosexual. Y entonces, era solterón y tal, probablemente lo era, ¿no?
Y le relacionaron, no lo voy a decir porque no me consta, pero.
Bueno, el caso es que el epigrama era: oh Joaquín de Entrambasaguas, ya. Tú que tanto cacareas, levántate las enaguas, sepamos por dónde meas.
Sí, yo me acuerdo de eso.
Oye, ¿tú ibas a decir algo antes o no? Hablando de Lope.
Lope ha salido ahora una biografía excelente en Anaya, que está sacando una línea cátedra en el grupo Anaya. De biografías ha salido una de Dante, de un estudioso italiano, y una de un estudioso español sobre Lope. Que es Antonio Sánchez Jiménez. Se presenta el día 29, jueves. Lo presento
pues la semana que viene. Lo presentas tú. Que ya le has echado un vistazo.
No solo lo he echado un vistazo, me la he leído entera, y además incluso hay un soneto mío que resume la vida de Lope al comienzo de la biografía.
Está muy bien, siempre dejando el rastro. ¿Y la recomiendas o no?
La recomiendo porque está escrita maravillosamente este señor Antonio Sánchez Jiménez, que es catedrático de literatura española en Neuchâtel. Además de catedrático de literatura española, es un novelista estupendo. Acaba de sacar un libro de cuentos precioso en Reino de Cordelia. Pero de cuentos fantásticos, tipo borgianos.
Y se puede complementar con
la escribe que hay ahora, ¿no? Escribe maravillosamente. Hay una exposición sobre
la Biblioteca Nacional sobre
Lope. Lo ha hecho el grupo Pro Lope, que sí. Es el que está editando.
Y además el ayudante de Entrambasaguas era
Rengifo.
Pilar Palomo.
Pilar Palomo fue
excelente
también.
Excelente profesora.
Bueno,
la doctora. Y mujer de
Antonio Pietro. Otro no, gran renacentista.
No, no, un abrazo para los dos desde aquí.
Extraordinario,
Antonio. Que viven en Pozuelo de Alarcón, en la calle Valdenigral, y son encantadores.
Primer premio Planeta.
Dos profesores.
No, primero, no, tercero.
Tres pisadas de hombre.
Tercero. No fue el primero.
Y
tercero, 55. Lo sacó en el año 55, no lo sé, pero es el
pregunto,
tercer...
Pregunto, Luis Alberto, de la vida de Lope, que está bastante documentada, ¿hay alguna novedad en ese libro que merezca la pena destacar?
No, está con los datos que existen, que ya están más o menos todos tasados, lo que hace es reunirlos de una manera diferente, lo hace de una manera también muy original en cuanto al planteamiento, y lo que resulta es un libro de lectura amenísima sobre una persona que realmente hizo de su vida una obra de arte, porque la vida de Lope fue... fascinante.
Ahora que está de moda,
¿era tan rápido como dicen o no?
Es evidente que tuvo que serlo, porque, hombre, no vivió pocos años. Él nació en 1562, murió en 1635, 38, 73 años. Pero el volumen de obra que dejó es absolutamente inasumible por una sola persona.
Bueno, él mismo, a propósito de su fecundidad como dramaturgo, decía aquello célebre de y más de una en horas 24 pasaron de las musas al teatro. Más de una en horas 24 pasaron de las musas al teatro.
Más de una, yo no sé si era
el
más.
El arte nuevo de hacer comedias.
No, pero sí, pero creo que no era más una, no, no era una.
Que es donde plantea que mirar. Lo que le gusta al pueblo, lo que hay que darle gusto, ¿te acordás?
Que es justo. Darle gusto, sí.
Bueno, es que el arte nuevo de hacer comedias es una revolución en cuanto a la doctrina teatral de la época. A partir de ese libro ya no se puede escribir como lo escribían los trágicos del siglo XVI.
Además, lo asombroso de López es que además de Cervantes, todo lo que escribía, todo lo que ligaba.
Ligaba mucho.
Bueno, la biografía de Entre ambas aguas, sí. No la he leído, pero me interesa muchísimo, porque a mí el personaje me parece fascinante.
Claro, tiene
con Marta de Nevares y se la lleva a Toledo y están viviendo en una casa, en un portal.
Cuando era clérigo él.
Y en el otro portal Marta de Nevares. O sea que la vida de López sí que tiene una serie de televisión extraordinaria, al estilo de la que hicieron en la BBC o en Granada, me parece.
Algo se ha hecho, ¿no?
Algo se ha hecho, ¿no? Una película hace poco,
pero
era flojita, sí, yo la vi también.
Que el protagonista era un argentino, por
cierto. No, un brasileño.
No, es Alberto Amán.
Ah, entonces...
Es argentino.
Entonces era el director brasileño.
Puede ser.
Oye, ahora que ha hablado Carmen Arreaza, que me parece muy bien, yo tengo que mantener mi prestigio entre la gente que me ayuda a trabajar todos los días y me ha pedido encarecidamente que os pregunte por Idea Vital, y a pesar de que yo he puesto una mueca diciendo es una noticia ya bastante rancia, pero dice, bueno, pero es que no la hemos comentado. Y como Carmen quiere que la comentéis...
La conozco poco como poeta.
¿Pero la has leído o no?
He leído muy poco, no puedo hablar de Idea Vital.
Pues
ni
es la nueva premio Cervantes.
Lo sé,
2018.
Lo sé.
Se anunció el jueves. Semana,
¿no? Y es una señora, por lo visto, encantadora. Digo, muy una viejecita maravillosa, etcétera. Vivía en Austin, Texas. Y después ahora ya ha vuelto a Uruguay.
A Uruguay, tiene 95 años.
Yo me enteré, lo leí en la prensa estando en Roma y realmente yo nunca había oído hablar de ella.
Bueno, yo no puedo decir porque yo me he dedicado a dar.
Pero ganó el premio
de literatura hispanoamericana, Reina entonces Sofía, ¿no? Se ganó el premio Reina Sofía de poesía. Pero
creo que lo ganó.
Sí, yo creo que sí.
Yo estoy en el jurado todos los días.
Sí. Es una poeta importante,
no sé,
dentro
sí,
de
será, ¿no?
Dentro además de la generación de mediados del siglo, con
¿lo ganó?
En Argentina
ganó el premio Reina Sofía, sí.
La generación de Enrique Molina.
Cuando lo ganó Dulce María Loinaza.
Gran poeta Enrique Molina. Claro. Extraordinario poeta.
Digo que cuando lo ganó Dulce María Loinaz, también el Cervantes, bueno, también nos quedamos todos sorprendidos.
Sí,
¿no?
Sí, aquello fue...
Es la primera vez
con,
de...
con esta señora se ha roto la tradición.
Exacto,
la alternancia,
eso es lo que iba a contar. Desde el 96.
Era una tradición bastante...
Había ido esa alternancia.
Sí, absurda.
Absurda, porque... Sí. Porque no puedes comparar una lengua de 500 millones de hablantes en la que hay veintitantos países a un lado del Atlántico, uno en el otro lado, y en cambio es
no tenía
uno
sentido.
Y otro no tiene ningún sentido. Y además, la lengua española en este momento, si ha tenido la proyección internacional que ha tenido,
por
lo menos culturalmente, a través del boom latinoamericano de los años 60.
Se aplicaba el viejo principio del que parte y bien reparte.
Vosotros vais, solo una pregunta para que yo me sitúe, y para en fin, más que nada para que no haya equívocos al final. ¿Vosotros tenéis algún interés en que hoy la recomendación que se supone que traéis sea
yo muchísimo,
radiada?
Por razones obvias.
¿Sí?
porque bueno, traigo un libro que he preparado yo.
Ah, bueno, vamos a ver, tú tienes un rostro, verdaderamente, Luis. O sea, cuando eres tú el que martes tras martes o jueves tras jueves nos impides a todos los presentes que hablemos del libro que queremos recomendar, no, ahora no tú nos dices sarcásticamente que si vamos a hablar de
no,
ello.
Pero yo os aviso
porque
por el
este
tiempo.
Libro, ¿cuántas semanas lo llevo ya trayendo?
Es verdad,
estoy dispuesto a traerlo por los siglos de los siglos.
El mío puede esperar a la semana que viene y no pasa nada.
A ver, venga, de acuerdo.
Yo
te
lo guardo.
¿Qué de qué? Pero no seas jeta, porque el que tiene más cara dura que yo eres tú. O sea, yo lo que no hago es interrumpir conversaciones cuando tienen una cierta efervescencia e interés, porque no soy yo un bombero.
Oye, por cerrar un el tema de
brillantes como los que tienes, eso sucede siempre.
No,
Fernando.
No te equivoques.
Por acabar el tema de la biografía de Lope, os diré que se presenta la biografía de Lope Antonio Sánchez Jiménez ni más ni menos que en la casa de Lope de Vega, en la calle Cervantes, en Madrid.
Me parece muy bien, pero ves, ya has hecho una recomendación de estricta actualidad, que es lo que yo quiero para esta sección. O sea, tanta actualidad que te has anticipado a la presentación.
Claro, porque es el 29 jueves.
Por eso te digo, pues fíjate, tú has cumplido perfectamente bien el cometido que te cita.
Bueno, hoy este estoy estalladísimo, no sé lo que me vas a pedir.
Vamos a ver, Fernando Sánchez Drago, que curiosamente ha hablado mucho menos que Fernando Rodríguez Lafuente.
Señor.
Generalmente es al revés. Pero hoy tengo que reconocer que Fernando te ha ganado por la mano.
Carmen contabiliza, ¿eh?
Yo llevo un cronómetro.
Yo me callo.
Entre la semana pasada que no estuviste.
Por enésima vez traigo este libro, y es de actualidad, porque llevará un par de meses como mucho en las librerías, de Isaac Rosa, Feliz Final, publicado por Seix Barral. Y además lo traigo un poco, en fin, con cierto remordimiento y propósito de la enmienda, claro, porque yo tengo que reconocer que a Isaac Rosa, yo era un escritor que, de una manera totalmente injusta, porque realmente no lo había leído, le tenía manía porque intenté leer su primera novela, que es La mala memoria, que luego volvió a reelaborarla y a publicarla con otro título, otra maldita novela sobre la guerra civil. Bueno, y aquel libro, aquella novela, quizá que fue muy elogiada por una parte, pero quizá porque se metía en un cotarro muy mío, porque era una novela ambientada en los ambientes de los estudiantes progres en aquellos años 50 o 60, nos opusimos a Franco. Total, leí 30 o 40 páginas, no me interesó nada, me irritó bastante e inmediatamente, cosa fatal por mi parte, lo encasillé en ese tipo de escritores que el marqués de Tamarón, en frase brillantísima pronunciada en el programa En las noches blancas, dijo que rezuman tedio progre. Bueno, y ya como rezumaba tedio progre, no volví a leer ninguna de las sucesivas novelas del pobre Isaac Rosa, sevillano del 74, cosa que lamento, y ahora me precipitaré a leerlas, porque realmente esta novela la abrí y bueno, eso que se suele decir siempre, que estuve dos noches sin poder apartar los ojos de ella. Hay que subrayar feliz final, no es final feliz como suele decirse, ¿no? Porque es feliz final y nos narra, bueno, un tema constante de la literatura y de la vida y de la sociedad, que es el desastre de un matrimonio, de cómo poco a poco un matrimonio, desde un enamoramiento inicial, bueno, verdaderamente avasallador, poco a poco se va minando de todas las maneras posibles hasta que se separan. La novela se llama Feliz Final porque empieza por el final, es una novela que va de lo último hacia lo primero.
Como el viaje a la semilla, la época
del pentir. Sí, o como el tiempo y los convoys de Priestley, ¿no?
Que por cierto adapté yo para la escena, junto con Alicia Marín.
Cierto, cierto, cierto. Y entonces, claro, es una...
Bueno, tampoco es exacto, ¿eh? O sea, tiempo y los convoys no va al revés. O sea, sencillamente rompe el plano temporal en el...
No, rompe, son tres momentos
temporales. Bueno, da igual, dejémoslo, como si
bueno,
no lo hubiéramos...
Entonces, claro, el resultado de ese artilugio que él no ha inventado, que acabamos de señalar, han utilizado otros autores, es demoledor, porque claro, estás viendo el final terrible de algo que empezó bien, y cuando vas viendo cómo empezó bien, ya sabes que aquello acabó fatal. Bueno, es un análisis minucioso, tiene que ser una, yo no lo sé, pero tiene que ser una experiencia personal, es decir, ha tenido que pasar por un trance así, Isaac Rosa, una separación, o muy cercana, porque es que es un análisis minucioso, verdaderamente, no deja un solo, muy bien escrito, no deja un solo hilo suelto de todas las, en fin, de todas las zancadillas, de todas las torpezas, de todas las equivocaciones, de todas esas cosas que poco a poco van convirtiendo una historia de amor en un desastre absoluto, ¿no? Un matrimonio en un martirimonio, ¿no? Así que yo recomiendo vivamente, novela dura, novela durísima, uno se queda verdaderamente estremecido después de leerla, porque es casi imposible, cualquier persona que haya tenido historias de amor, que haya tenido historias conyugales, que no se vea reflejado en muchas de las cosas que él cuenta aquí.
que historias fracasadas, es decir, porque hay gente que ha tenido historias felices en ese momento y
tú sabes que en estos momentos en España tres de cada cuatro matrimonios se rompen, además se rompen con una periodicidad casi
y de todas formas cualquier relación que dure muchas décadas o que dure muchos años dura muchos años porque han pasado por situaciones casi finales. Lo que pasa es que por vete a saber qué arte de vivir lo que o por las circunstancias de cada uno, pues eso han sabido reponerlo o pensar en un momento dado, no voy a tirar por tierra todos estos años y podemos seguir queriéndonos y tal. Pero desde luego nadie está feliz, vamos, eso...
Nadie,
en ninguna, pero en ninguna situación, ni profesionalmente, ni con amigos, ni
pero para animar a nuestros oyentes, evidentemente, el libro que yo traía, que no voy a hablar de él, porque lo reservamos para la semana que viene... Creo que es mucho más divertido que...
Bueno, divertido sí, pero también habla de amores infelices.
Sí, pero lo habla de con un cachondeo tal y...
Pues el mío no es nada divertido, la verdad.
¿Cuál es el tuyo?
Pues un libro extraordinario que se llama La noche de Auschwitz, de una italiana que se llama Piera Sonnino, y que es estremecedor. No he leído nada, fíjate que hemos leído el Holocausto, películas y tal, no, porque no es escritora. Es algo que escribe para sus hijas en 1960, para sus dos hijas.
Ella estuvo en Auschwitz.
Ella escribe para sus hijas y se publica cuando muere ella.
Habla de la editorial esa tan bonita.
¿Las hijas lo publican cuando ella muere?
En el 99, y esa es de otro ciudad. Pero es estremecedor. O sea que, sí.
Vamos a felicitar a la editorial Ardicia porque saca cosas estupendas.
Estupenda, además descubre... Y esta se llama Piera Sonnino, La noche de Auschwitz en Ardicia.
Te lo pediré prestado.
No, queda, lo he leído, quédatelo, pues, de verdad.
Fernando, era judía.
Son pocas páginas.
¿Me dejáis un minuto nada más? Sí. Un minuto.
30 segundos.
Venga. Mi padre, Ettore Sonnino, y mi madre, Georgina Milani, de 64 y 58 años respectivamente, fueron asesinados en las cámaras de gas de Vikernau el 28 de octubre de 1944. Paolo, de 27 años, y Roberto, de 23, murieron en el mes de noviembre. A María Luisa la mataron con 25 años en Flossenbürg el 20 de marzo de 1945. Vice murió en la noche entre el 15 y el 16 de enero de 1945. Tenía 21 años. El número que la muerte imprimió en mi brazo y todavía llevo es el A26699. En septiembre de 1950, después de 5 años de curas, volví a la vida. Fui la única que sobrevivió de toda mi familia. No me extraña que Primo Levi...
Tremendo. Se secuestro de uno.
Porque ella le pasa lo mismo. ¿Cómo se puede vivir
después de haber estado en Auschwitz? Estoy de acuerdo.
Bueno,
tú, por cierto, fíjate cómo tengo este libro.
Sí, ya lo he visto.
Claro, es que yo he pasado por 7 experiencias conyugales. Entonces imagínate la cantidad de situaciones.
Notas al margen.
Pero no legalizadas.
Seguro que
las 7 no legalizadas.
Una que hayas pasado tú y que haya quedado
mucho
fuera.
Mucho más placentera, mucho más tranquilita.
Porque pues... yo soy un mediterráneo mucho más sereno que tú. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, no, ¿sabéis que estamos...?
Y yo Dionisía.
Navidad.
Pero falta todavía más
de un mes.
No falta tanto como crees.
¿Un mes? ¿Tú quieres una buena cesta de Navidad?
Sí.
Hay que ir haciendo acopio de alimentos
que
no van a dar.
Sí, porque mi abuelo, que era...
La mayor ha adelgazado mucho, tengo que engordar en la vida.
Era un hombre íntegro.
Bueno, recibía en la que te va a recomendar Carmen Arreaza, hay algún licor prescindible, pero el 99% del contenido...
¿Se puede sustituir los licores por chorizos y por salchichones? Sí.
Que dice Luis Alberto que ha adelgazado mucho y que ahora tiene que recuperar. Pues la Navidad es un...
Me quedaba en los huesos.
Todo el mundo que te ve lo nota. O sea, no se habla de otra cosa.
Estoy en 77 kilos.
Tengo la mejor recomendación para ti, para todos y para nuestros oyentes, que es la cesta de Libertad Digital y de Es Radio.
Hombre, es
240 claro. euros, IVA y gastos de envío incluidos, pero si eres socio del Club de Libertad Digital es 230 euros. Cuenta con un montón de productos estupendos, como un jamón ibérico.
Son
10 eurillos, Fernando.
Mira, un jamón.
Jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava riojano Becker Chardonnay de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto aljibes, anchoas en aceite de oliva, mejillones en escabeche, medio litro de aceite de oliva virgen extra, turrones, quesos, de todo.
Menos mal que no va a...
¿Federica no viene este año?
Pues creo que también, pero ahora me haces dudar, ¿eh? Luis, es que son muchísimas cosas.
No, si era por meterme con el licor Federica, si no viene mejor, mira eso que me ahorro.
Con esto, aparte de que conseguir que los oyentes adquieran con la rebaja correspondiente la cesta, ¿pretendéis que también nosotros los contertulios la paguemos?
Tú y yo hablamos,
Podemos coger una entre los cinco, ¿qué os parece?
No pienso negociar contigo nada hasta que no salgas de la mesa de operaciones, porque vamos a perder el tiempo.
De momento lo hacemos entre los cuatro.
Objeción aceptada. Enmienda aceptada.
Bueno, que os tengo que decir el teléfono, por favor. El 984-1028. Ahí
perdona, puedes repetir
reservar lo que estoy escribiendo. La vuestra. 984-1028.
¿Sí? Haced hueco, por favor.
Vámonos.
En Casa de Herrero. Es Radio.